cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una edición de Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 6 minutos. Los saluda el doctor Jorge Acosta. En unos minutos más se va a sumar nuestro conductor oficial, Tomás Bengolea, y también está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco. Antes que cualquier cosa, muy feliz Navidad, pues, don Alejandro San Francisco. Gracias por estar acá con nosotros.
Feliz Navidad, doctor. Qué gusto verlo, como siempre. Espero que el viejito Pascuero se haya portado bien.
Sí, muy bien. Sobre todo los niños lo pasaron tan bien en esta Navidad. Estuvo muy bonita, la verdad.
Una fecha emblemática cada año. El día que cambió la historia, por el nacimiento de Jesús.
El día que cambió la historia. Estamos muy contentos también porque hicimos una breve reflexión el día martes a propósito de la Navidad. Y ahí sacamos un clip también de José Ignacio Palma. Oye, un hit en TikTok, ¿eh? Más de 55.000 reproducciones. Así que habla de la brillantez de Palma y también de la interés de la gente por los temas de la Navidad. Pero hoy, cuando ya estamos a 26 de diciembre, a pocos días de que termine el año, bien vale la pena hacer un análisis, una revisión de los sucesos más importantes del año, un balance con el profesor Alejandro Francisco, pero también con esa perspectiva histórica que le otorga la disciplina del profesor San Francisco. ¿Cómo lo ve usted, así como para adentrarnos inicialmente en lo que podría ser un balance de este año?
Yo creo que un hito clave de este año es el ascenso del Club Deportes La Serena a Primera División. Yo creo que eso se ha comentado en muchos lugares y yo quiero reivindicarlo en esta ocasión.
Sin duda va a cambiar la historia de la humanidad, no solamente de La Serena.
Dicho eso, podemos ir a otros temas sin ningún problema.
No, a mí usted estuvo ahí además.
El día con mi hermano Sebastián.
Sí, me acuerdo.
Sí, estuve ahí, fui a Serena, por supuesto, a ver ese hito. Mire, yo creo que el momento más importante, a su vez dramático e histórico del año, es la muerte del presidente Sebastián Piñera, el 6 de febrero. Y esto no es una frase cualquiera, porque obviamente todos nos vamos a morir. Hay personas de las que se está esperando la muerte, los que son mayores o que están enfermos. En el caso de Sebastián Piñera estaba plenamente activo, se hablaba de su eventual candidatura presidencial 3.0, de manera tal que evidentemente eso marcó un cambio relevante. Tuvo además una adhesión popular que muchos no habrían esperado o no habríamos esperado que se desatara con ocasión de su fallecimiento, y en ese sentido me parece que es el hito más importante desde el punto de vista histórico de este año 2024, considerando además que fue dos veces presidente de la República y es, si no es la figura política más importante de la derecha en los últimos 50 años, sin duda es una de las tres más importantes, eso sí o sí. Y además eso marca un poco el futuro, de ahí se despega la candidatura de Evelyn Matthei, de ahí se produce una unión muy especial de Chile Vamos, inmediatamente posterior a los acontecimientos, y cuando pasan 2-3 meses, obviamente la política retoma la normalidad y ya no está asociada a la figura de Sebastián Piñera, sino que tiene su lógica cotidiana de los problemas que surgen en cada momento, de la realidad social del país, de este tremendo drama de la delincuencia y otras cosas que obviamente podemos analizar a lo largo del programa.
Don Tomás Bengolea, bienvenido a su programa.
Muchas gracias, doctor Acosta. Alejandro, una pregunta que
y feliz Navidad también.
Muy feliz Navidad, además, a todos los que nos están escuchando. Querido amigo, estuvimos celebrando la previa aquí el 24.
Así es.
Ayer descansamos y hoy día estamos de vuelta en Jueves de Historia. Alejandro, la muerte del presidente Piñera se da en febrero. Y ahora, antes de entrar al aire, pensábamos, bueno, ¿qué ha pasado este año? Y vemos en pantalla que Katy Barriga está entrando a tribunal en que la corte va a resolver si ya sigue en arresto domiciliario o si vuelve a prisión preventiva. Ya salió de prisión preventiva la semana pasada y ahora podría volver a entrar. Y lo comento porque cuando uno mira el 2024, la verdad es que fue un año marcado por los casos. ¿no? El caso Monsalve, el caso Hermosilla, el caso Katy Barriga. Es decir, uno podría pensar, si queremos dividirnos en temas, y esa es la pregunta que quiero hacer, ¿cuáles son los temas que marcan el 2024? ¿La crisis de seguridad? ¿La corrupción? ¿Dónde crees que dónde están los ejes temáticos que marcan este 2024?
Yo creo que depende en qué nivel lo mire. En lo que es la vida cotidiana, a mí me parece que hay dos temas que son los más relevantes de todo. El primero es la delincuencia, y el segundo, que se llamaría el estancamiento económico, porque no es una crisis, pero evidentemente es un país acostumbrado a la mediocridad, a una situación de medianía de la tabla, y que obviamente eso a la larga tiene costos y a la corta tiene dificultades. Y yo creo que esos son los dos grandes temas. En materia de influencia política, como tema novedoso, a mí me parece que es el tema judicial, o sea, el caso Katy Barriga, el caso Hermosilla, el caso Monsalve, siendo el más relevante de todos, me parece a mí, el caso Monsalve. Sobre todo porque el caso Hermosilla había estallado a fines del año 2023. El caso Monsalve se da en el corazón de la moneda. En algún minuto se transformó en caso Monsalve-Boric, cuando el presidente de la República hizo esa conferencia de prensa de 53 minutos, muy confuso y muy raro que el presidente de la República asuma directamente esa responsabilidad, y porque además es un caso donde, si tú miras hoy solamente, el tema del levantamiento del secreto bancario a Monsalve, y en la semana fue que la víctima o presunta víctima de Monsalve había sido hospitalizada de gravedad. Entonces, cuando uno mira todo esto, es una noticia en desarrollo, dura, tremenda, muy mala para la política, muy mala para el país, pero que además tuvo un efecto mucho más amplio. Afectó al gobierno, afectó a la ministra del Interior, afectó al movimiento feminista, muy duro para condenar a otros, muy blanda respecto de Monsalve, afectó la agenda feminista del gobierno, que se descascaró un poco. Yo creo que ahí está la clave. Y el tercer nivel es el derechamente político electoral, y ahí están las elecciones municipales y de gobernaciones, donde por los resultados que se dieron es muy difícil que haya cambiado el mapa político del país. En dos palabras, hubo un empate entre las derechas y las izquierdas, un crecimiento en alcaldes de Chile Vamos, ciertamente también de republicanos, que era muy muy pequeño. En materia de gobernaciones se tendió al equilibrio, si bien hay un claro mayor número de personas gobernadas por la izquierda. Y finalmente me parece relevante que en las elecciones con voto proporcional el Partido Republicano tuvo el mejor resultado en Core, Renovación Nacional en concejales, y ahí yo creo que también hay una discusión. Cierro con una idea. Lo más torpe que yo escucho de estos análisis es que se discute la hegemonía de la derecha o la hegemonía de la izquierda. Precisamente lo que hace la competencia es dejar el tema de la hegemonía afuera. O sea, lo que hay es distintos proyectos políticos que se miden electoralmente, de los cuales uno sube, el otro baja. Pero que haya hegemonía, nadie hoy tiene hegemonía en el país.
Una de las cosas que también se intentó hacer durante el año, sabiendo que ya queda menos de la mitad, ya obviamente queda un poquito más de un año de gobierno del presidente Boric, fue tratar de establecer un relato que hiciera sentido a la luz de lo que había sucedido y también de lo que quedaba de gobierno. Y ahí hubo muchos analistas, sobre todo del área de la vieja Concertación, que trataron de levantar esta imagen de que el gobierno lo que venía a hacer y que siempre vino a hacer era estabilizar el país. Y ese era el rol del presidente Boric, un tipo que venía a estabilizar el país y que lo demostraban los números que iban a ir mejorando la economía, que lo demostraban que se habían superado los procesos constitucionales, que lo demostraban que ya no había esa efervescencia en las calles, y por lo tanto ese sentido de la responsabilidad que tenía el presidente con la historia de la República era venir a estabilizarlo. Bueno, eso duró bien poco, digamos, entre otras razones porque la economía no creció, porque evidentemente seguimos teniendo varios problemas sociales, porque la delincuencia y la inmigración están desatadas y generan problemas de inestabilidad y graves consecuencias para los chilenos. ¿Qué le parece a usted, profesor San Francisco, este relato que ha intentado dar el gobierno hasta donde yo creo, sin éxito, y qué cree que va a hacer a la luz de lo que del año y un poquito más que le queda hacia el futuro.
A ver, me parece bien que el gobierno se sume a esta idea de estabilizar el país, pero es sumamente ofensivo contra el presidente Boric y el gobierno suponer que esa era su propuesta original. Es ofensivo porque nunca lo dijo, siempre planteó otra cosa. O sea, planteó que venía a desestabilizar, que venía a aprobar una nueva constitución, que venía a acabar la tumba del neoliberalismo.
Correcto.
De manera tal que o el presidente Boric le mintió al país, o no era ese su proyecto. Son las dos alternativas. Y yo creo que no era ese su proyecto. Lo que ocurre es que hay un hito crucial en el primer año del gobierno del presidente Boric que se suma a otro acontecimiento importante. El hito crucial es la derrota del
4 de septiembre.
El 4 de septiembre, de la constitución, que era una constitución revolucionaria, era una constitución transformadora. Yo creo que eso, en la práctica, apaga las ínfulas refundacionales del gobierno. Y eso se sumaba a una situación que el gobierno no previó, que era el mal resultado de la administración y de sus ministros. Porque tú puedes decir, oye, el problema es la seguridad o es la economía. Pero el problema de los primeros meses fueron las torpezas, los errores de los ministros, la incapacidad que mostraban algunos de ellos. Y eso, obviamente, es algo que no estaba en el análisis del presidente de la República ni de nadie. Entonces, si tú me apuras, yo te diría que no es la estabilidad el propósito del gobierno. El país sí se ha estabilizado, también se estabilizó en el último año el presidente Sebastián Piñera, pero no se estabilizó porque la propuesta fuera estabilización. Se estabilizó porque hubo una pandemia, la pandemia detuvo la Revolución de Octubre, y pasada la pandemia, la gente ya estaba en otra, en otra respecto de la pandemia y en otra respecto de la Revolución de Octubre. Entonces eso estabilizó al país, de manera que ganó una propuesta revolucionaria y siguió funcionando una convención constituyente revolucionaria, y el país seguía funcionando normalmente. No había una gran alteración de la situación nacional. De manera que el país ya estaba estabilizado. Y con el presidente Boric, si uno dice, está más estable que hace 5 años, por ejemplo, se conmemoraron los 5 años de la Revolución de Octubre, evidentemente está más estable, porque lo que pasa es que los dos primeros años desde la Revolución de Octubre fueron de una profunda inestabilidad nacional.
Alejandro, nos tenemos que ir a una pausa, pero dado que estamos haciendo este balance histórico-político del año 2024, hay varios auditores, ya los vamos a saludar, pero que nos plantean algunos temas, algunos puntos, y pensando en uno de los ejes de crimen o de inseguridad, de crisis de la delincuencia que ha marcado la agenda política y la agenda de la cotidianidad de los chilenos en el último tiempo, nos comentaban acá el asesinato del teniente Ojeda, ¿no? A Ronald Ojeda, ¿no? Que estaba en Chile en calidad de refugiado. Sí.
Fue en el verano.
Que asesinado este año, ¿no? En los primeros meses de este año. No sé si fue, yo creo que fue como en abril, ¿no? Sí. Y que fue un caso escandaloso, generó incluso una suerte de conflicto diplomático. Hasta el día de hoy no hay demasiada claridad respecto a quién lo manda a asesinar. ¿Cómo te parece que influye ese caso en particular en el tema de la seguridad? Porque muestra la debilidad quizás como a cuerpo entero del Estado chileno.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es un caso que muestra un poco la situación que vive el país, pero esta es una noticia todos los días. Si cualquier persona te puede decir, mira, en Calama hubo tal cosa, en La Serena hubo tal otra, en Talca pasó esto, en Chillán, no sé qué. En un programa hace un par de horas aquí en la radio nombraron los asesinatos de los últimos días, pero eran muchas ciudades donde hubo asesinatos. El 2023 pasamos los 1.300 asesinatos. Esto significa más de 100 asesinatos mensuales. Eso es algo. Ahora uno puede decir, ¿y con qué se compara eso? Bueno, hace 10 años, el 2014, eran 500. Con eso se puede comparar. O sea, ha habido un crecimiento exponencial de los asesinatos. Este año vamos a andar por el mismo orden, claro. 1.200, 1.300, quizás un poco más. ¿Sabes lo que revela esto? Que cuando la ministra Toá dijo que los asesinatos que se habían cometido el fin de semana del 18 de septiembre era más o menos lo habitual en esta fecha, estaba diciendo la verdad. No estaba faltando a nada. Yo creo, de hecho, que fue mal interpretada. Era como que le daba lo mismo. Ella no estaba diciendo que le daba lo mismo. Dice que es lo habitual. Bueno, desgraciadamente es lo habitual por una parte, y dos, nos estamos acostumbrando.
Vamos a la primera pausa comercial, doctora Costa, en esta conversación de Jueves de Historia junto al profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, investigador senior del Instituto de Res Pública. En pocos minutos, doctor, volvemos aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo en este 26 de diciembre, jueves, siendo las 13:24, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta, en un Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco, haciendo un balance histórico, político de lo que fue el año 2024 y, por supuesto, los distintos temas que nos ha tocado conversar durante el año aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a saludar a todos los que ya nos escriben por el chat en directo en YouTube. Y por supuesto invitarlos a los que se van sumando a nuestra sintonía a que le pongan me gusta, le pongan like a la transmisión en vivo en YouTube para seguir llegando cada vez a más personas. Nos ponen hola, buenas tardes al mejor programa de Chile. Feliz Navidad para el panel, saludos para Mavi.
Muy feliz Navidad.
Nos dice Luis Pérez, saludos al verdadero programa de derecha de agricultura. Saludos para Luis Pérez, también Sebastián Pupín nos manda muchos saludos. Saludos para Nemesio Melo, para Braulio Parra, para César Vega que pone esperando nuevas voces. Saludos desde Viña del Mar, también María del Pilar Figueroa, que ya puso su like para el mejor programa radial desde Viña también, y nos manda muy feliz Navidad. Saludos para Teofastus, que dice feliz Navidad a Tomás, al doctor Acosta, al profe San Francisco y a todos sus panelistas. Dios con nosotros. Iván Andrés Ayala también, saludos a todos, y ya puso su me gusta. Carlos Contador manda saludos. Fernando Pastén, que también nos escribe desde Viña del Mar. Juan Pablo dice gran programa Nuevas Voces, aguante, un abrazo para todos. Consuelo Salazar nos manda feliz Navidad al panel también, dice me encantan los Jueves de Historia. Saludos para Silvia Yancamil, para Juana María Silva Torres, para don Renato Navarro desde Coronel, saludos para él y feliz Navidad.
El gran Renato Navarro.
Saludos para Cristian Román, también que nos manda feliz Navidad, para Regina Aquel, saludos para ella, para Elena Méndez, que siempre nos escucha, un gran abrazo con mucho cariño. Para Elena, Rodrigo Codoseo, 100% Music Lover. Para Mario Moreno, que nos escribe desde Antofagasta. Carmen Gloria Garrido, que nos manda saludos desde el Maule. Entre tantas personas que nos escriben, José Luis González Busto, también nos escribe Fresia Contreras, nos escribe Cato Cruzado, Raimundo Navarro también nos manda saludos, Víctor González, entre tantos otros que se suman a la sintonía de Nuevas Voces en Agricultura. Ya saben, los que se están sumando en Agricultura TV, que es la transmisión en vivo por YouTube del programa, póngale me gusta y así llegamos cada vez a más personas. Y los que nos están escuchando en el auto, en el trabajo, en la radio, en las distintas frecuencias y señales de Agricultura, síganos en Instagram, en Twitter, en TikTok como Voces por Chile, arroba Voces por Chile, y pueden tener acceso al mejor contenido del programa Nuevas Voces y de otros programas.
Tomás,
de
yo te voy a agregar un saludo a mi tío Gustavo Reyes, con que pasamos la Navidad de los Reyes el fin de semana, y que me dice que se la ganó la tecnología, entonces no pudo mandar el saludo, lo escucha todas las semanas, y le dijo, oye, no sé cómo mandar los saludos, así que dije, se lo voy a reconocer públicamente.
Saludos para él entonces. Doctora Costa, ¿quién hace posible este programa?
Con Enel. Activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl.
Dispare, doctora Costa, pues le tocaba a usted preguntar.
Sí, una de las cosas que también fue absolutamente relevante este año fue la creación de cardenal, de Monseñor Chomalí, arzobispo de Santiago, y que además ha marcado una diferencia con su predecesores a nivel de la opinión pública, de los temas que ha estado participando, ha ido programas de discusión política, a conversar, de hecho, comentábamos antes de entrar al programa, esta polémica que hubo a propósito de la ley de aborto también, en que sacó la voz a propósito de la ley de aborto, y evidentemente ya ha tenido respuestas bastante curiosas, por decirlo de alguna manera, del gobierno, pero es un no solamente obispo y arzobispo de Santiago, digamos, un líder espiritual, sino que también está haciendo el rol de emitir la opinión pública de la iglesia que no veíamos hace tiempo en nuestro país. ¿Cómo lo ve Alejandro San Francisco?
Te agradezco la pregunta, doctora Costa, porque el cardenal tiene una función específica dentro de la Iglesia. Chile ha tenido poco, el cardenal Caro, el cardenal Raúl Silva Enríquez, creado en 1982, después su sucesor en la capital fue Juan Francisco Fresno, Carlos Oviedo Cavada, y finalmente Monseñor Francisco Javier Errázuriz, Esati, Celestino Aos. Cuando uno mira, tiene que entender el contexto histórico que estamos viviendo, y lo que se ha producido en Chile en las últimas, da lo mismo, 25 años, 30, 40 años, es un proceso que en principio había sido de disminución de los católicos y crecimiento de los evangélicos, eso se notaba claramente, y que hoy día yo diría que es un proceso de secularización, o sea, de pérdida de influencia de Dios y de la Iglesia en la sociedad, y aumento de personas que no creen o que tienen posturas diferentes. Y eso se nota en el plano cultural, se nota, por cierto, en la práctica religiosa, está presente, si uno quiere verlo así, en ciertas instituciones sociales como el matrimonio, que ya son muy escasos los matrimonios religiosos, como la natalidad, etcétera. O sea, hay un cambio cualitativo, y en ese cambio cualitativo la Iglesia Católica es menos relevante que antes. Eso se suma a una cuestión que no tiene que ver con eso, pero que es importante también, es que la Iglesia Católica perdió voz. Esto no tiene que ver con la secularización, tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver con los casos de abusos sexuales que evidentemente la hicieron replegarse. Y se cierra esto con la llegada de un nuevo arzobispo a la capital, que es Monseñor Fernando Chomalí, que tiene algunas características particulares que lo hacen relevante en el debate público. Primero, es una persona que planteaba sus ideas y su visión de la persona y de la sociedad en el ámbito público desde antes. O sea, lo había hecho en Concepción y así lo había hecho en otro lugar. Y eso es muy relevante. Segundo, tiene un estilo que es atractivo, un estilo que es personal, que es de muchas horas de trabajo, es simpático, contesta rápido. Tercero, se suma al uso de las redes sociales. O sea, cada día en Instagram o en X hay una reflexión de Monseñor Fernando Chomalí sobre cuestiones sociales, económicas y sobre todo religiosas. Y ahí me detengo con una cuestión que es clave. Es probable que haya alguna persona entre los auditores que, siendo católico, diga: no me gustó la opinión esta de Chomalí, no me gustó esta otra. Pero si tú miras la estructura general de su mensaje es un mensaje de carácter religioso. Lo que queremos, señor Chomalí, es que las personas se acerquen a Dios, que conozcan la experiencia de enamorarse de Cristo y a partir de eso de cambiar su vida. Por supuesto, tiene que haber un amplio respeto a quienes no comparten esas creencias religiosas. Pero cuando tú dices, oye, pero mensajes potentes de Monseñor Chomalí, que podrían no importar a muchos, pero son potentes. Quiero decirle tres ideas a los jóvenes. Vayan a misa, vayan a misa, vayan a misa. Es un mensaje religioso. No es ir a misa por cumplir el ritual de ir a misa. Es ir a misa por acercarse a Cristo. Entonces, eso a mí me parece que es muy relevante. La creación de cardenales, evidentemente, en países chicos como los nuestros, tiene alguna importancia. En Italia no tiene tanta importancia cuando crean un cardenal. Tiene claro, ese más valor para la elección del próximo Papa. Refleja una cierta valoración por lo que es la tradición católica chilena, pero me parece que no está ahí el corazón de lo que está pasando en Chile. Termino con una idea. Ojo que esto no significa que por la presencia de Monseñor Chomalí y de otros, el día de mañana va a haber más católicos y se va a producir como un punto de inflexión. Es probable que todavía no haya tocado el suelo la decadencia de la práctica religiosa en Chile y la secularización. Hoy menos de la mitad de los chilenos se declaran católicos, y si tú miras la encuesta Bicentenario midiendo peras con peras, es súper clara en ese sentido. Y es probable que nos estemos acercando a esa iglesia que anunciaba en alguna medida
Benedicto XVI.
Joseph Ratzinger, estrictamente en fines de los años 60.
Alejandro, no puedo no preguntarte por el cruce o por la polémica esta semana entre Antonio Orellana y el arzobispo de Santiago, Monseñor Chomalí, lo comentaba el doctor Acosta, porque la frase es bien interesante. Chomalí celebra, digamos, la decisión del gobierno de posponer el ingreso del proyecto de aborto sin causales. Dice que es el mejor regalo de Navidad que habrían recibido, lo dijo bien el doctor Acosta. Y Antonio Orellana le contesta, la ministra de la mujer, las decisiones no las tomamos pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia. Y es que hay harta polémica en redes sociales, en la opinión pública, por una eventual falta de respeto, por la soberbia, pero plantea un desafío también en la línea de lo que estamos conversando, porque la recuperación de la presencia pública de la iglesia a través de Monseñor Chomalí expone, obviamente, a la iglesia, o a su vocero, si se quiere plantear en esos términos, a roces con el poder político, con la autoridad política, sobre todo en temas como estos que son tremendamente, tremendamente sensibles y en que hay posiciones muy diferentes. ¿Cómo observas esa dinámica, esa relación que puede existir con roces, pero también con coincidencias en otros temas, entre el gobierno, la autoridad política y el papel de una iglesia que pareciera ser que está sacando nuevamente la voz en la discusión pública?
A mí me parece, en primer lugar, una polémica ficticia y torpe. Lo que dice Monseñor Chomalí es una frase de lo que a él le suscita que se haya pospuesto la discusión de la ley del aborto. De hecho, si tú lo miras, no es esa la posición de Monseñor Chomalí. Para él lo que sería bueno es que hubiera en Chile una cultura de la vida y que no hubiera nunca ley de aborto. No es que el regalo es que no se va a discutir ahora, sino que en marzo. Eso no es un regalo, no es algo bueno, no es para sacar serpentinas, chaya o en Año Nuevo fuegos artificiales. No está ahí. Y la respuesta de la ministra es evidentemente desproporcionada, pues si lo que estaba diciendo Monseñor Chomalí es que le alegra mucho que no haya ley de aborto, eso es lo que estaba diciendo. Y ella atribuye que lo que estaría diciendo es que se pospone en función de la agenda o la persona del príncipe de la iglesia. Sí, eso es absolutamente absurdo. Él habló, pero si hubiera hablado un tercero también le hubiera dicho, no, es que no lo hicimos por lo que dijo el rector de la Católica, el presidente del club no sé cuánto, la presidenta de Siempre por la Vida. Obviamente no se hace por eso, pero eso no quita que puedan expresar su opinión. El tema de fondo en un país que tiene tan poca natalidad y tantos problemas de salud es cómo generar una cultura por la vida y cómo hacerle más fácil la vida real a las personas, no sin sacrificio, pero sí con la posibilidad de un desarrollo material y espiritual que sea acorde a la dignidad de la persona. Y me parece que no hay que desviarse de ese ángulo de análisis.
profesor San Francisco, antes que se nos acabe este bloque, hablemos no solamente de lo que pasó en el año en Chile, sino que algunas cosas a nivel internacional que fueron muy relevantes, muy interesantes, y que también podríamos hacer una reflexión. Por ejemplo, lo que vivimos con la elección en Estados Unidos, que también nos tuvo bastante interesados, la contundente victoria de Donald Trump, su regreso a los Estados Unidos, las personas que ha decidido que lo acompañen como parte de su gabinete, y también, evidentemente, las políticas que está promocionando para poder llevar adelante, y que sin duda van a ser muy relevantes en los próximos 4 años a nivel, no solamente de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. ¿Cuál es su reflexión de los hitos a nivel internacional, partiendo por este, que fue uno de los más importantes?
Yo lo primero es que siempre le digo a la gente, no hay que sobreentusiasmarse ni sobredramatizar los éxitos en el primer caso y las derrotas en el segundo caso. O sea, si tú miras la década del 10, parte con una mayoría de izquierda en América Latina y con Obama en la Casa Blanca, y a mediados se derechiza y después se izquierdiza nuevamente. Eso es lo propio de la política y de las democracias. O sea, ¿dónde no hay cambios sustanciales? En Cuba sigue gobernando la misma dictadura, y el próximo primero de enero va a cumplir un año más en el poder. Pero en los demás se produce esto que va y viene. Pero sí hay algo que me gustaría decir, porque yo creo que requiere segundo trabajo. Está pasando algo a nivel cultural en el mundo. O sea, el wokismo, lo políticamente correcto, ha perdido algo de valor frente a personajes como Meloni en Italia, Milei en Argentina y Trump en los Estados Unidos. Algo está pasando. O sea, para decirlo en otras palabras, hace unos años era muy difícil que una persona, no se atreviera a defender ciertas ideas, es que no se atreviera a participar en el debate público y a tener un estilo más confrontacional, directo, claro, pesado. Cada uno le agregará lo que estime. Y en ese sentido, a mi juicio, el triunfo de Trump está en la línea, con todas las diferencias que pueda tener, de Meloni, de Milei y ciertamente del nuevo presidente norteamericano. Ahora, si tú miras eso en términos prácticos, ¿qué es lo que hizo esta cuestión? Corrió el eje del debate. O sea, ya se puede participar derechas e izquierdas, católicos y no católicos, liberales y estatistas, de una manera más de igual a igual en la discusión pública. Y como lo dijeron unos analistas argentinos, Milei les permitió salir del closet a liberales y conservadores para defender lo que pensaban realmente en la sociedad. Y no estar como, antes de que empezara la discusión, oye, lleguemos a un acuerdo en la mitad, sino que no, puede que lleguemos a un acuerdo en la mitad, puede que no haya ningún acuerdo, pero lo que nosotros pensamos los liberales argentinos es A, lo que pensamos los conservadores argentinos es B, y cómo nos vaya en la discusión pública, esa es otra pelea, dependerá de los votos en el Congreso, dependerá de las próximas elecciones, dependerá de muchas cosas, pero al menos que la gente sepa, en el extremo sur argentino, en la capital, en Buenos Aires, en el límite norte del país, ¿qué piensa un liberal argentino y qué piensa un conservador argentino? Y ese es un cambio que se ha producido. Y yo creo que en la misma línea es lo que ocurre en Estados Unidos, cuando uno ve, para terminar, cómo en muchas de las grandes universidades hay una cultura oficial, cuando no se pueden decir ciertas cosas porque se pueden sentir algunos, el pueblo norteamericano mayoritariamente y de manera nítida le ha dado un triunfo a Donald Trump, que no está en la lógica de esa cultura.
Vamos a hacer, queridos amigos, nuestra última pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura en un jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica, investigador senior de Red Pública, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. En pocos minutos vamos a retomar la conversación con libros de este 2024. Así que quédense atentos porque ya volvemos
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Ven y aprovecha las oportunidades de ofertas especiales en todos los modelos Mazda. Promoción válida hasta el 30 de diciembre. Te esperamos en Bilbao 1184 Providencia. No lo olvides. Ven y aprovecha las oportunidades de Navidad Mazda Dumai. Solo hasta el 30 de diciembre. Ven y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, y saludamos a todos los que se siguen sumando a nuestra sintonía, siendo ya las 13:44. Último bloque de conversación aquí con Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta y de tantas personas que nos escuchan a lo largo y ancho de Chile. Y para las personas también que nos están siguiendo en YouTube, los invitamos a poner me gusta para así ir llegando cada vez a más personas. Estamos pronto a superar los 100 me gusta en la transmisión en vivo en YouTube, así que todos los que se vayan sumando, póngale like.
Oye, desde Rancagua nos saludan así también, es. Eduardo Montenegro.
Luz muy María bien. Ramírez dice que me gusta el programa, los escucho en todas las plataformas, absolutamente imperdible. Saludos para todos los que nos van escuchando y nos acompañan día a día, incluso en estos días que son curiosos. Alguien decía, sí, yo pensé que era lunes, efectivamente ya fue como un domingo.
Tiene cara de lunes,
pero es jueves, mañana es viernes, felizmente, y la próxima semana también es corta, porque vuelve a haber feriado el miércoles.
A mitad de mañana, efectivamente. A mitad de semana, efectivamente. Yo quería preguntarle al profesor San Francisco, ahora que ya se nos viene el verano, y hay mucha gente que tiene un poquito más de tiempo libre y que quiere aprovechar de leer algunas cosas y aprender cosas que ha dejado como los pendientes. Yo sé que nos trae varias recomendaciones de libro para la semana, y si usted queda con gusto a poco, además también puede seguir el @SanFranciscoAlejandro, ¿no?
Así es.
Porque va a estar haciendo constantemente recomendaciones de libro.
Es que en esta semana me han escrito varios preguntando recomendaciones de libro.
De hecho, podemos decirlo, nuestro amigo Pato Yañez entró entre medio de los comerciales y decirle, profesor, ¿qué me recomienda leer de historia?
Grande, saludo a Pato Yañez. Un grande Pato Yañez, ¿cómo está interesado? y me dijo que podía ser más largo el libro porque viene el verano y hay más tiempo. También me han escrito por WhatsApp algunas personas, otros por Instagram, arroba San Francisco Alejandro, ¿qué se puede leer? Yo lo primero quería destacar algunos libros aparecidos este año que me los considero relevantes. Uno de Marcelo Sánchez, que es sobre la eugenesia en Chile. Realmente notable el libro, yo conocía muy poco el tema, me puse a leer, publicado por Crítica, lo pasé muy bien, aprendí un montón y uno ve cómo esa tendencia era mundial y obviamente se instala en Chile también. Mis próximos dos invitados en Historia, Libro y Bandera, ¿saben quiénes son? Cristian Medina, El refugio chileno, a Erich Honecker.
Libro que hemos recomendado acá anteriormente, muy bueno.
Un librazo. Yo creo que este puede ser un gran libro para el verano. Además se lee como una película así, de una serie de Netflix así. Y también el primer invitado de enero va a ser Parásitos Mentales, de Axel Kaiser, un libro muy interesante.
Top de ventas, además, ya.
Top de ventas, le va muy bien siempre a Axel. El otro libro que me leí porque participé en la presentación el lunes pasado, es de Gonzalo Arenas, Antonio Vara.
Ah, muy bueno.
Y muestra muy bien cómo gente de valor era rescatada para la política en el siglo XIX. Yo creo que ahí hay un material, lo publicó la Universidad San Sebastián, y yo creo que este es una obra que va a dar que hablar, especialmente para gente que quiere entender el servicio público a través de una figura tan relevante como fue Antonio Vara. Ahí tenemos cuatro libros así como para mencionar para el verano. Pero yo les digo, sigan Instagram porque vamos a ir poniendo novelas, poesía incluso.
Ah, mire.
Historia, ensayos y pensamiento político. Es decir, vamos a ir teniendo distintas cosas para que la gente que le guste y que esté pensando que leer, lo vea. Si tiene que leer uno, yo siempre digo el mismo: Los Miserables.
Una obra de todas superior.
Y un libro inencontrable, pero extraordinario, por si lo buscan por ahí, La Hora 25, de Virgil Giorgio. Que yo creo que de repente uno tiene que decir, ya este verano voy a leer un libro, pero espectacular. Yo les digo que voy a terminar un par de libros gordos que tengo de los rusos, Vasily Grossman y Dostoyevsky. Tengo dos libros empezado y voy en la mitad y no he logrado terminarlo. Ahora, con un poco más de tiempo, espero terminar esos libros de Vasily Grossman y Fyodor Dostoyevsky. Entonces, ahí hay un material importante. Una cosa, doctor y Tomás y los queridos auditores, esto tiene que tener un cierto método. O sea, cada uno vea.
Bueno, yo le iba a comentar eso también a nuestros auditores, que quizás no conocen tantos detalles de la pasión de Alejandro San Francisco por la lectura, pero yo tengo que reconocer que es la persona que conozco que más lee, que se debe leer cuánto, uno o dos libros a la semana desde hace.
Me leo al menos uno y hasta dos en la semana. Lo que pasa es que tengo el programa Historia, Libro y Bandera acá, entonces tengo que estar absolutamente al día. Tengo que estar leyendo habitualmente. Yo tengo un sistema que no se lo recomiendo a nadie, que yo ando con libros para todos lados, entonces en la micro leo,
claro.
También uno puede leer, oye, tengo hora al médico, llego media hora antes, claro. Leo, aquí en el programa estábamos con Tomás haciendo tiempo, me puse a leer un rato, otro rato conversamos, cada uno lo ve, pero el método, yo creo que, por ejemplo, si uno está de vacaciones, yo siempre digo, hay que ser muy latero para leer todas las vacaciones, pues no, pues hay que jugar fútbol, hacer deporte, trotar, salir con la polola, con el papá, con los amigos, comerse un asadito rico, pasear y leer. Y eso significa que a lo mejor cada uno verá una hora diaria, el otro será dos horas diarias, el otro dirá, mira, dos días voy a leer cuatro horas y el tercero lo descanso. Cada uno que lo vea, pero si no tiene método, no va a avanzar, no va a leer. Lo segundo que recomiendo yo es mezclar un libro gordo con uno flaco.
Claro.
¿Cuál es la ventaja de los libros flacos? Que uno tiene la sensación que terminó un libro.
Claro.
Los libros gordos, uno tiene la sensación que no avanza.
No, que no avanza nunca.
No he leído ni un libro. No, en cambio, entonces, si mezclan uno más delgado, bueno, van a tener la posibilidad ahí de ir teniendo logro. Y yo creo que esa combinación es interesante. Y la última combinación que yo la encuentro notable es los libros que podríamos llamar más de estudio, que por ejemplo son los libros de historia, versus ensayos o novelas, claro, que te dan también una cosa distinta en términos de entretención y todo eso. Yo por si acaso veo series de Netflix, ayer estuve todo el día con la familia en el campo, o sea, no es que uno esté todo el día leyendo.
Ahora, son como siempre interesantes las series que ve Alejandro San Francisco también. Yo me acuerdo que hace unos años atrás me recomendó Fauda, que yo no la tenía en mi radar, realmente extraordinaria.
Es terrible,
sí, es verdad, pero sirve como para poder entender un poco la cultura, digamos, de esa guerra eterna,
de la guerra permanente
en Medio Oriente. ¿Y qué serie está viendo ahora Alejandro Francisco? ¿Cuál nos puede recomendar?
Acabo de terminar, ¿cómo se llama? Palomas Negras, puede llamarse, algo así, con Keira Knightley.
Palomas Negras, sí.
Palomas Negras. La terminé, son 6 capítulos, me parece, y estuvo, es buena, es de con espionaje, con estas cosas que me gustan a mí, que son más interesantes. Esa la acabo de terminar, así que estoy viendo a cuál me meto ahora. Yo también combino, o sea, quiero una en español ahora. Esa era en inglés, entonces estamos buscando alguna que la rompa en español. Pero las que me han aparecido, casi todas las he visto. Pues empiezo a googlear, veo.
Sí, es que eso del algoritmo.
Esta ya la vi, ya la tengo demasiado marcada. Vi la última película de Liam Neeson, que también es con negro, ya me voy a acordar, es también Pez Negro o algo.
No lo he visto, parece.
Algo negro, de Liam Neeson.
Soy no, sí, de Liam Neeson.
Llegó la semana pasada a la cartelera y por supuesto la vi el fin de semana, muy muy buena, entretenida, y con la violencia que corresponde a Liam Neeson.
Sí, claro,
me imagino. Al final tiene un vuelco.
Luz Negra. Blacklight, claro.
Estuvo buena también, Liam Neeson.
Extraordinario Liam Neeson.
No, extraordinario. Y lo otro que vi el fin de semana, que no tiene nada que ver con esto, es que escuché la presentación de José Luis Rodríguez en el Festival de Viña de los Estados Unidos. Extraordinario el Puma. No tiene nada que ver así. Oye, los que quieran divertirse, pero aquí voy a revelar mi edad. Estoy suscrito a la página del Chavo del 8 en YouTube, que es lo más entretenido que puede haber en Occidente. Así que por eso ya tenemos.
Con eso ya tiene diversidad absoluta. Claro,
para que no crean que lo único que hago es leer. Me da problema que piensen que soy un latero.
Yo les voy a recomendar también una serie. Yo me puse a ver estas típicas de la Segunda Guerra Mundial a todo color, que son muy buenas y la encuentro realmente notable. Y ahora apareció una sobre Winston Churchill, también muy buena.
Una serie. Documental.
Es como documental. Sí. Entonces
la puse ya en los.
Muy buena. Y mezcla, no sé, pues, escena histórica, y también va mezclando una especie como de recreación del personaje, de los discursos. Hicieron como una recreación por inteligencia artificial de la voz de Churchill, discursos. Entonces, no, realmente notable, muy entretenida también para los que les gusta la serie histórica.
Y el que quiera complementar puede leerse la biografía de Andrew Roberts.
Ah, fabulosa. No, fantástica, muy buena.
O por la Boris Johnson, si alguien quiere leer menos.
También. Que está también en el documental.
De verano.
Y si no, la de Lukács, que es sobre el discurso que ganó la guerra, que son 150 páginas.
La Catita está nerviosa ya. ¿No? No todavía.
No, la Catita está en ambiente navideño.
En ambiente navideño.
Sí, de hecho ya está pensando en el año nuevo la Cata, ¿no?
Está más
sí.
relajado.
Sí,
oye, me llegó de regalo, uno de los regalos de Navidad que me llegó fue la... Yo diría como las memorias de Sergio Muñoz Riveros, En búsqueda de tierra firme.
Que en forma de entrevista.
Sí, creo que una entrevista.
Sí, de El Mercurio, me parece que.
Yo creo que
me llegó, me lo mandó El Mercurio ya. Vamos a invitar a Sergio Muñoz Rivero a Historia, Libros y Bandera.
Muy interesante, Sergio, más que ha hecho un tránsito ideológico muy potente.
Así es. Y que además es un analista muy libre. Yo una de las cosas que valoro de Sergio Muñoz Rivero es que tiene opinión propia. Y les pone con respeto, pero con claridad.
Sí, es valiente.
No con ambigüedades, no con cosas claro. curiosas. Sí, muy se ve muy bueno. Además, Sergio Muñoz es un agrado escucharlo y leerlo. Entonces, ese lo tengo en la lista. El problema es que la lista tiene 18 libros. Entonces,
siempre crece.
Es una lista que bajo uno entran dos. No, es una cosa
inevitable.
Tremenda.
Muy bien, pues.
Doctora Costa, se nos fue el tiempo volando, son las 13:55 y queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos los que le han puesto me gusta en YouTube, ya vamos rumbo a los 150, así que les mandamos muchos saludos y agradecimiento. Gracias. Y cariños. Esperamos que hayan tenido una muy feliz Navidad. vamos a estar mañana viernes a las 13 horas.
Absolutamente en vivo.
Así que ahí lo esperamos. Gracias, profesor San Francisco, por acompañarnos.
Y gracias por los regalos,
profesor. Viene Deportes en Agricultura. Así que quédense en sintonía de la 92.1. Y hasta mañana, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, como cada día.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital. Producción Catalina Aristía.